Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a, como dijo el pastor, vamos a unas alabanzas. Ya hemos recibido palabra de Dios, ¿verdad? El estudio bíblico en esta mañana. El Señor nos ha bendecido, pero ahora queremos alabarle, alabar su nombre y hacerlo por medio de los cánticos y de las ofrendas. Vamos a, esta vez van a estar proyectados, no son del himnario, pero están aquí. Es temprano, yo te buscaré. Lo pueden ver aquí o lo pueden ver en la pantalla de allá atrás también. Gloria a Dios. dice aquí lo que cantamos, ¿verdad? Que Él ha sido nuestro socorro en todo momento. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir cantando otro cántico que se llama Tu Mirada. Gloria a Dios. Señor, se merece toda la alabanza, toda la adoración. Bendito eres, Señor. Tú eres santo, Padre, aleluya. Señor, Esto que hemos cantado es una realidad, hermanos, porque el Señor conoce todo de nosotros. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Si leemos el Salmo 139, dice que aún estando en el vientre de nuestra madre, Él dice, mi embrión vieron tus ojos. Y todo, el Señor sabía todo lo que se iba a formar, ¿verdad? Y la misma palabra también dice que cuando estamos delante de Él, estamos desnudos. Él nos ve todo, nada le podemos esconder, ¿verdad? Si nos fuésemos a lo más lejos, lo más alto, lo más profundo, ahí está Él, ahí va a estar Él. Y nada podemos esconder, por eso el Señor siempre espera de nosotros un corazón sincero, ¿verdad? Si estamos tristes, pues Señor, estoy triste, porque Él nos conoce, nosotros no podemos aparentar delante de Él. Quizás delante de los demás podemos poner una sonrisa, y por dentro quizás no estamos muriendo, pero el Señor sabe que por dentro nos estamos muriendo, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, nos conoce mejor que a nosotros mismos nos podemos conocer. Nosotros mismos, dice la Biblia que el corazón es engañoso, y dice que es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová, que Él es el que escudriña la mente y el corazón. O sea que Dios nos conoce, siempre estemos en esa sinceridad con Él, que Él sepa, ¿verdad? Él lo sabe, pero que nosotros cuando vamos delante de Él, aunque sabemos que Él lo sabe, que se lo podamos decir en sinceridad y exponerle todo y llegar y poder atrevernos a estar delante de Él en confianza, ¿verdad? Como que somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y el Padre quiere lo mejor para sus hijos, así es, ¿verdad, hermanos? Si quieren sentarse un momentito, lo que entonces vamos a ofrecerle al Señor ahora, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, le voy a pedir al hermano Pablo que por favor nos presente delante del Señor en estos momentos.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Alabado y bendecido sea su santo nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos y vamos a ti en esta mañana, dándote las gracias porque nos cuidaste durante la noche y nos has dado este santo día, Señor. Síguenos bendiciendo, bendice a cada uno aquí presente. A los que no pudieron llegar, Señor, bendícelos allá en sus hogares. Cuídale, Señor, y protégele. Ahora te presento estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Te pido, Señor, que las bendiga y que bendigas al dador alegre, el que no puede dar, también bendícelo, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y el que reina y el que ha de venir pronto. Amén.
Cuando vemos el Señor, hermano, meditemos en esta mañana en eso, ¿verdad? Y cuando alabamos al Señor, pues lo hacemos con el corazón y alabamos con alegría, ¿verdad? Nuestro Dios, porque Él es bueno, Él es grande y para siempre su misericordia, ¿verdad? Y los cánticos son oraciones, yo digo también, ¿verdad? Son cosas que nosotros le cantamos al Señor porque le amamos, pero le cantamos también confiando si tenemos una necesidad, ¿verdad? También en el cántico nosotros podemos entregarle al Señor nuestra carga, nuestra necesidad, ¿verdad? Hay cánticos que hasta son de la fe. Yo me recuerdo que en una ocasión yo estaba orando al Señor y a través de un cántico, y el Señor usó ese cántico y me contestó una petición, porque dentro de ese cántico yo le pedí al Señor algo y Dios lo hizo, y era simplemente un corito y yo lo creí así y Dios lo hizo, ¿verdad? Y Qué bueno, Dios, la misma Biblia nos dice que si Él, ¿verdad? Nosotros cuando pedimos tenemos que creer que Él puede hacer obras grandes en nosotros, porque dice la Biblia que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, lo que le pedimos, ¿verdad? Lo que necesitamos. Si Él hizo eso, que pudo dar a su único Hijo y traerlo, hacerlo hombre y que muriera en la cruz por nosotros, imagínese, hermano, cualquier otra cosa se queda pequeñita al lado de la obra tan grande que Cristo hizo en la cruz. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa es pequeña. Y estaba oyendo hace poco un CD de cristiano, ¿verdad? Y me interesó, decía varias cosas de que una persona había dicho, estos son pensamientos, pero sí me gustó la parte final que decía que el perdón de Dios era más grande que el peso de nuestros pecados. O sea, su perdón es más grande que la carga de pecado o el pecado tan grande que nosotros podamos llevar, ¿verdad? Y eso me interesó. Yo dije, wow, qué verdad tan grande. Sí, su perdón va más allá de nuestro conocimiento, hermanos. Hace poco se había hablado, lo que pasa es que ahora yo estoy dando otra vez a los nenes la clase, pero cuando yo estuve aquí se habló de eso, se tocó la pregunta, ¿habrá cosas difíciles de perdonar? Las hay, para nosotros como humanos. Por más cristianos que seamos, hay cosas que uno ve que uno se le hace difícil perdonar, porque son cosas que uno ve crueles, ¿verdad? Una, como el hermano James mencionó en una de las clases, violaciones, cosas tan terribles, ¿verdad? Daños a niños y eso, que uno no es fácil perdonar. Hay que orarle a Dios para que nos dé un corazón perdonador. Pero eso somos nosotros que somos humanos, hermano, pero Dios perdona todo pecado. Imagínese, hermano, Él puede perdonar cualquier pecado. Igualmente, Él puede hacer cualquier cosa porque Él tiene el poder. Y eso lo creemos por fe. Yo le creo al Señor, yo he visto al Señor obrar. La salvación es lo primero, hermano. Eso es bien personal, pero uno conoce a Dios. Dios nos habla. A mí Dios me habló el día que me salvó. Me habló personal, directo. Y yo supe quién era Dios. Pude tener, ¿verdad? Y llegar a una relación con Él. Y ese es nuestro Dios. Y a través de mi vida yo he visto milagros y maravillas, he visto cómo Dios ha hecho cosas que en un segundo las cambia, las transforma y lo hace Él. Y no por eso es que creemos, ¿verdad? Porque no es por lo que vemos, porque uno no debe creer y dejarse como va. Se habló hace poco también ese tema de que no es por la emoción del momento, hermano, pero sí tenemos una relación que es día a día. Y dentro de ese día a día sí vemos milagro. Dios nos muestra su poder, nos muestra su milagro, ¿verdad? Pero no creemos por eso, creemos porque Él es real. Él no tiene que mostrarnos un milagro para saber que Él es real. Él nos reveló a su Hijo, ¿verdad? Y nos lo reveló en nuestro corazón y nos reveló que éramos pecadores y que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el primer milagro, la salvación. Aunque uno no viera ningún milagro más nada, ya eso es motivo mayor para creer. Pero si nos muestra, gloria a Dios, nos ha mostrado su misericordia, nos ha mostrado cosas hermosas, milagros, hemos visto sanidades, hemos visto cosas que el Dios hace. Dios tiene un poder. Y yo creo que Él quiere que creamos más, que de verdad cada día confiemos más en Él. Esto lo digo por mí también, no lo digo por todos, ¿verdad? Pero por mí también, que creamos más, que le creamos a Él y que estemos tranquilos, que Él tiene poder para todo. Vamos a cantar un corito bien rapidito, lo vamos a cantar varias veces. Esto está cambiando de volumen, pero...
Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor.
Así es. Confesamos con nuestros labios, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor. Fuera de Él no hay nada, hermanos. Sin Él somos nada, sin Él. Él es nuestro todo. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Qué bueno Tú eres, Señor. No hay palabras para expresarte lo grande que Tú eres, Señor. No hay palabras, Señor. Nos quedamos cortos, Padre, en poder expresarte a Ti. Señor, todo nuestro agradecimiento, Señor, poder expresar con nuestros labios la grandeza Tuya, Señor. Cuán grande es Tu poder, Señor. Cuán grande es Tu gloria, Padre. Gracias, Señor, primero porque nos salvaste, Señor. Por aquel día, Señor, que cambió nuestro destino, Padre. Aquel día que nos transformaste, Señor, que nos salvaste, que nos sacaste de las puertas del infierno, Señor. Amén. Y nos abriste la puerta del cielo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa salvación preciosa. Gracias por ese milagro que hiciste en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir cada día así, de esa manera, agradecidos a Ti. A demostrar que verdaderamente somos Tus hijos, Señor. Que el mundo pueda verlo. Que los que están a nuestro alrededor puedan verlo, Señor. Muestra Tu gloria, Señor. Paséate en medio de Tu iglesia en esta mañana, Señor. Mira cada necesidad. Mira cada corazón. Como hablamos ahorita, Padre, que delante de Ti no nos podemos esconder. Aquí estamos delante de Ti. Desnudos, Señor, porque Tú nos conoces. Lo más profundo de nuestro corazón, Dios mío. Míranos, Señor, en esta mañana. Quebrántanos, Señor. Ayúdanos a servirte cada día más, Señor. A vivir para Ti cada día más. A creerte. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos las fuerzas que necesitamos, Padre, en medio de las situaciones difíciles que se presentan cada día, Señor. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Que Tú puedas brillar a través de nosotros, Señor. Que cada día podamos humillarnos más. Quita cualquier altivez, Señor. Quita nuestro yo, Señor, y ponte Tú, Padre. Que verdaderamente dejemos que Tú obres en nosotros y que seamos tardos para hablar, que más pensemos las cosas cuando las hacemos, cuando las hablamos. Ayúdanos, danos dominio propio, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos agradarte más, queremos crecer más en Ti. Queremos, Señor, seguir este camino, Señor, mirándote a Ti siempre, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, bendice a los hermanos que están enfermos. Tráeles sanidad y tráeles fortaleza, Señor, esperanza y fe en Ti, Dios mío. Los hermanos que tienen diferentes situaciones, necesidades, quizá alguna necesidad económica, quizá algún problema familiar, Señor, o en el trabajo, alguna necesidad, Tú sabes todo, Dios mío. Pero que podamos creer que Tú tienes el poder de resolver eso, Señor. Por eso te pido que en esta mañana Tú te muevas en medio de Tu iglesia y nos vayas hablando. Que Tu palabra, Señor, que va a ser predicada, Tú la penetres dentro de nuestro corazón y la podamos poner por obra, Señor, y que podamos recibirla con gozo y también con humildad, Señor, y si tienes que reprendernos, que lo hagas, Señor, y que nosotros podamos ser hijos obedientes y enderecemos nuestros pasos en lo que tengamos que enderezarnos, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias también por la bendición que nos das de tener libertad en Ti, de tener esta iglesia que es un lugar, pero nos podemos congregar aquí, Señor. Te doy gracias porque sí estamos acostumbrados a venir siempre, Señor, pero te doy gracias porque no todas las personas tienen esta libertad. Nosotros libremente te podemos alabar y nadie nos impide. Y por eso yo te quiero dar gracias, Señor, porque hasta hoy Tú nos permites estar aquí y nadie nos impide, Señor. Gracias. Sabemos que hay otros hermanos que padecen persecución, que padecen, pues, que no los dejan libremente alabar tu nombre, y te pido por ellos para que tú les des la fuerza, Señor. Sabemos que hay muchos mártires por ti, Señor, que dan su vida por el Evangelio, Dios mío. Te pido por ellos, los que están en la batalla allá en lugares bien difíciles, Señor. Bendice a todos esos misioneros que están luchando allí, que tienen su familia, Señor. A veces abandonan su familia para servirte a ti, tienen que estar lejos de ellos por un tiempo. Dale la fuerza, Señor. Abre puertas para que tu iglesia siga predicándote, Señor, y el Evangelio siga, Dios mío. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Nos hemos gozado y vamos ahora a predicar la palabra del Señor también en Lucas capítulo 9. Vamos a leer todos juntos versos 18 al 20. Amén. Lucas 9, 18 al 20. Y luego vamos a continuar en la reseña de la palabra. Vamos a seguir en los versos del 21 en adelante, pero vamos a leer todos juntos estos versos para así comenzar con la exposición de la palabra. Amén. ¿Se oye bien claro allá? No, como que no. Gloria a Dios. Ahí vamos. Nombre Jesús. Lucas 9, 18 al 20. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tu Espíritu Santo nos ayude a interpretarla correctamente y que la hagamos tal y como fue escrita, sin añadirle nada, para que así sea la palabra pura y sin contaminación que tú inspiraste, mi Señor. De esa forma, también queremos presentar delante de ti, Padre Santo, estas peticiones, Señor. Mira, Padre, estamos pidiéndote, Señor, por Carlos Rivera, Señor, que tiene cáncer, Padre. Estamos presentándolo delante de ti para que tú obres con tu mano de poder y de sanidad en la vida de Carlos. Por Karen, para que, Señor, dos cosas. Que tú permitas, Padre, que tú restaures la fe y avives la fe en su corazón, la de ella y la de Luis Adrián. Y también para que este asunto que tienen, Señor, con la bebé, Padre Santo, todo esto se pueda resolver. Para que todo esto quede bien y puedan tener paz también. Por Luz María Martínez, la mamá de James, estamos orando, Señor, dos cosas también. Por su salud, para que tú siempre muestres tu misericordia sobre ella y la cuides. Y segundo, que tú permitas, Padre, que pueda mudarse para acá más cerca. Para que así James, Lisa y toda la familia puedan estar pendientes de ella. Así que te lo pedimos en oración, Señor. Estamos intercediendo por la suegra de la hija de nuestra hermanita Rosa, Padre Santo, que también, Señor, quiere y necesita que tú intercedas en ella, en pro de su salud. Bendícela también, Padre, la estamos presentando delante de ti en esta hora, Padre. También, Señor, por la hermanita Natalia, Padre. Dos cosas también, Señor. El cantazo que se ha dado últimamente, Padre Santo. La alta presión, Señor. Pero también que ella tiene pendiente una operación de la mano este martes. Así que, Señor, tú eres el que tiene los planes, todo ya fía, todo cuadrado día por día. Así que estamos en paz, pero te pedimos que le des paz a ella también, para que todas las cosas en su momento, en tu momento, se puedan hacer. También, Señor, por la hermanita Lisa, Clara e Ivonne, Señor, que tienen monga. Padre Santo, bendícela y sánala en el nombre de Cristo Jesús también. Y también, Señor, estamos intercediendo por la hermanita Judith, para que tú la bendigas siempre en su salud. Y de igual forma por mi mamá, para que tú obres en sanidad en ella, para que la sane, Señor, de este cáncer y le permita, mientras tanto, que la fe de ella se fortalezca. Amén. Y pueda estar, Señor, contenta y gozosa también, Padre. Así que, Señor, te damos gracias también por estar Marquitos con nosotros, Elizabeth y Nilda también. Bendícelo, Señor, a ellos tres. Y ahora, Padre, que todo lo que vayamos a hablar sea edificación, no solamente para ellos, sino para todos nosotros que estamos acá también. Bendícenos ahora, Padre, y te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermanos, esta porción que acabamos de leer tiene otras que son más detalladas y más elaboradas. En una de las contestaciones o las versiones de la contestación de lo que llamamos la confesión de Pedro, él le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted recuerda esa porción, ¿verdad? Y usted puede encontrar esa versión paralela en Marcos y en Mateo. La porción que nosotros recordamos con más detalle es la porción de Mateo. Amén. En esta ocasión, Lucas, más conciso, dice lo mismo. Y vamos a ir sobre esta porción. Dos temas principales, hermano. ¿Quién usted cree que es Jesús? ¿Y cómo lo que usted cree acerca de Jesús gobierna su vida? Y es bien importante que usted esté claro quién es Jesús. Por eso el Señor Jesucristo en esta ocasión, y esto fue antes de la porción que reseñamos la vez pasada, que hablaba de la transfiguración. Usted recuerda aquello, ¿verdad? Pues, en esta ocasión, prácticamente vamos a decir así, 8 días antes, según nos dice el verso 28, el Señor Jesús se encontraba con sus discípulos, con todos sus discípulos, y el Señor Jesús dice que estaba orando aparte, como lo acostumbraba. Una de las partes gloriosas y grandiosas de la palabra del Señor es que Jesús, siendo Dios, oraba, hermano. ¿Por qué oraba siendo Dios? Y mucha gente, muchos de estos que se dedican a burlarse de las cosas, que no faltan por ahí, dice que cómo Dios va a estar orando a sí mismo, si es que era Dios, dicen ellos. Pero la parte que se les escapa es que el Señor Jesús era Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Había una parte divina, bendito sea Él, y una parte humana. La parte humana necesitaba orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, sí, yo lo miro de esta forma. Si la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús oraba, pues se me hace que nosotros tenemos que orar más todavía. Amén. Porque nosotros vinimos y estamos puestos por el Señor, y Él nos dejó para que, comisionados por Él, hiciéramos su obra. ¿Amén? Estamos hablando esta mañana de cuál era ese ministerio, ¿verdad? El de predicar la palabra, el de representar al Señor Jesucristo como su espejo, amén, a todos, para que todos puedan creer en Él, amén. Así que para ello necesitamos la oración. Entonces, el Señor Jesús en esta porción quería asegurarse que dentro de todo lo, vamos a decir así, me gustaría decir lo sobrenatural, pero con el Señor todo es sobrenatural, porque todo lo que Él hace es fuera de este mundo, amén. Y el Señor Jesucristo dice que su reino no es de este mundo, así que todo lo que Él hace es sobrenatural. Pero en esta porción, el Señor quería asegurarse de que de todo lo que había pasado los 2 años pasados, porque ya el Señor llevaba como 2 años en su ministerio, hermano, y había sanado, que eso se perdió la cuenta, ¿cuántos eran? Resucitado gente, usted lo vio, echado fuera demonios aparatosamente, que hasta lo habían botado del sitio donde echó fuera los demonios en aquella ocasión en Gadara. ¿Te recuerdas? Hermano, había causado un impacto y un revuelo, y todo el mundo estaba hablando de él, o habían escuchado hablar de él de rebote. O por aquí alguien dijo, y tiene que ser de aquel que habla mucho, porque de ese es que están hablando todos. Se rogaba la voz tremenda, ¿sabes? Y ante toda esa notoriedad, y toda esa, si fuera hoy día, sería luces, spotlight, humo, y todo ese asunto. Y los billboards, y aviones arrastrando anuncios por ahí. Bueno, muchas cosas, y está en la boca de todo el mundo. El Señor, prácticamente, me gustaría decir, salió corriendo un momentito con sus discípulos y se fue aparte. Dice, vamos a buscar tranquilidad. Y una de las cosas que yo aprendí en la vida cristiana es que en el revolú, a duras penas está el Señor. Usted lo ve también en aquella demostración de poder y de confirmación que el Señor le hizo al profeta Elías cuando Elías salió corriendo delante de Jezabel. Salió corriendo, el poderoso profeta necesitaba aliento y fue y se escondió en una cueva. Y el Señor le habló y dice, Elías, ¿qué tú haces ahí en esa cueva? Ay, Señor, que he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y he aquí, han matado a todos tus profetas y yo soy el único que queda y me buscan para matarme. Y dice que había un fuego así que achicharraba los montes y los rompía y se comía todo. ¿Ok? Vuelve y dice, Elías, ¿qué hace? Vuelve y le pregunta. Y le contesta lo mismo. ¿Ok? Y dice que había como un viento así que rompía y jajaba las piedras, una cosa, pero como un mega huracán de eso. Y decía que Jehová no estaba ni en el fuego, ni estaba en esto, ni estaba en el terremoto, ni nada de las cosas terribles que sucedieron allí. Y después vino un silbo apacible y delicado, como un... que casi no se oía, que había que... Ah, ok. Era para que el profeta cayera en sí, ¿ok? Que Dios no necesariamente está, o únicamente está, donde está lo notorio. ¿Cuál era lo notorio que había pasado? Pues que él se le enfrentó a aquellos 800 profetas de Baal que habían allí, para hacer un show of force, para confirmar quién era el Dios verdadero. Y Dios le respondió, y dice que el fuego que descendió, no solamente consumió el holocausto, quemó las piedras, secó el agua y todo. Tremenda señal. Pero lo que le quería decir el Señor, mira, uno no puede vivir de señales. Uno no puede vivir de eventos. Uno no puede vivir de la efervescencia. Uno no puede vivir de las experiencias que la gente está buscando hoy en el Señor. Uno no puede vivir de que todos los días haya un espectáculo nuevo. Amén. Como tratando de buscar cosas nuevas. El Evangelio es el mismo Evangelio. Hace 2000 años, el mismo Evangelio, hermano. Lo único es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada vez que usted la escucha, cada vez que yo escucho cómo el Señor dio su vida por mí, me parece que fue la primera vez, hermano. Porque el Señor es bueno y nos ha dicho que su palabra es viva y eficaz. Amén. No puede evitar uno maravillarse, así lo haya escuchado uno 40,000 veces, de cómo el Señor, aún nosotros siendo malos, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí en esta porción, el Señor Jesús estaba bien cuidadosamente asegurándose de que dentro de toda esa notoriedad, ¿dónde era que estaba la fe? De los discípulos, de entre los cuales Él iba a nombrar apóstoles. Recuerden, el grupo que llama discípulos, por lo general, abarcaba más de los 12, por lo general, en muchas ocasiones. Aquí no nos dice claramente, pero es bien probable que sí. Habían cierta cantidad de personas, que según usted lo más o menos lo va viendo, podría fluctuar entre 20, 30 personas. Y entre ellos, los discípulos, los apóstoles, que eventualmente el Señor las comisionaría. Por eso Él le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, ellos le dijeron, pues, muchas cosas dice la gente que hace. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y usted lee un poco antes, versículo 7. Y Herodes mismo estaba diciendo, ¿cómo es estas cosas que hace este que se llama Jesús? Porque algunos decían, ese es Juan que ha resucitado de los muertos. Y otros decían, es que Elías apareció. ¿Ve lo que le digo? Y Herodes dijo, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Digo, el que busca encuentra. Parece que no estaba procurando mucho. Porque yo creo que era cuestión de preguntar, ¿dónde es que está el Señor? Este que dicen que habla unas cosas, que yo no sé qué es, pero como suena mucho y se parece mucho a Juan, yo quiero ir a ver qué hay. Hubiera ido a escuchar palabra de Dios, el que busca encuentra. Parece que eso era un aguaje de él, como típicamente hacía este Herodes para muchas cosas. Erwin, mira, hay que esconder eso rápido. Ok. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Y le dijeron, pues, que tú eres Juan resucitado. Otros dicen que es el profeta Elías. Y otros, que eres un profeta un profeta de la antigüedad, no sé, Isaías o Jeremías o Ezequiel o Amós, Oseas, Daniel, que eran bravos, todos ellos. ¿Qué? Entonces le digo yo, ¿cuál de esas descripciones encajaba con el Señor Jesús? Ninguna. Usted va hoy día, pasa lo mismo. Vaya, pregunta por ahí alguna encuesta. ¿Quién es Jesús para ti? Ah, Jesús es mi maestro. Y con todo el respeto, maestros son los que yo tuve en la escuela y en la universidad. Jesús es maestro. Pero usted entiende lo que yo quiero preguntar, ¿verdad? Cuando usted le pregunta a alguien, ¿quién es Jesús para usted? Usted no espera a que le conteste, él es mi maestro. Algunos dicen, él es mi piloto. O algunos que tienen un sticker dicen, él es mi copiloto. O él es el huésped invisible en esta casa, como dicen algunas pancartas que he visto. Está muy linda, de hecho, dicho sea de paso. Eso nada de esas cosas está mal, hermano. Pero usted sabe a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Otros dicen, no, él es como una fuerza mística, que es la que complementa mi vida para yo saber cómo yo me debo conducir. Eso suena bello también. Otros dicen, él fue un gran paladín de la justicia y gran defensor de los indefensos y los desprovistos allá en su tiempo. Un ejemplo digno a seguir. Eso está tremendo también, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema con todas esas descripciones, verdad? Que ninguna de ellas da en el clavo de lo que es el Señor Jesús. Entonces, lo importante aquí es que si yo estoy convencido que Jesús es mi maestro y nada más, pues yo voy a confiar en Él, que Él es mi maestro y nada más. Y el Señor Jesucristo no vino aquí para que lo consideraran solo maestro, o solo paladín, o solo defensor, o solo sanador. ¿Okay? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si yo creo que Él es mi maestro, pues entonces, una cosa es creer que Él es mi maestro y otra cosa es creer que yo era pecador y lo soy todavía. Y Él murió por mí, y yo creo en Él, Él me salvó. Bien diferente, hermano. Mi vida va a ser convencida y movida diferente si yo creo que Él es mi maestro solamente, versus si yo estoy convencido y vivo de forma tal que Él es mi salvador, como que Él es mi salvador y lo he confesado así. Bien diferente. Yo conozco muchas personas que son de un grupo gnóstico que hay aquí en Aguadilla, los gnósticos de Puerto Rico. Entonces los gnósticos son de estas personas que entienden que es que hay algo de un profundo conocimiento que está incluido en la Biblia, pero que los ojos de gente común y corriente como nosotros no pueden ver. Y que ese misticismo está ahí adentro y que es un conocimiento escondido que solamente el Señor a los que son iluminados se lo da. Y en esa creencia están basados los gnósticos y están basados los masones, por ejemplo, los old fellows y un montón de otra gente más, los caballeros de Colón, vaya usted haciendo cuentos sobre todo. Y es como que un conocimiento que cuando usted le dice, oye, pero eso a mí me parece como un cuento de vaquero, como cuando tú coges un cuento de vaquero, lo mezclan con Spider-Man y Superman a la vez, esos son cosas de ignorante, porque es que como tú no has sido iluminado para entender estas cosas que nosotros sabemos. Y todas esas cosas son cuentos, hermano. Eso lo ha habido desde el principio. Le digo porque conozco muchos que trabajan conmigo aquí. Mire, gente, como dirían, gente pulcra y casta. Usted lo ve por ahí derechito, así. Esa gente se baña también como usted, también. Y se echan desodorante y hablan español como usted. Y son personas bien llevaderas. Pero no son personas santas. No son personas que viven una vida que agrada al Señor. ¿Eh? Y mucho menos porque no le reconocen como lo que Él es. Por lo tanto, yo pedirle a una persona de esta gnóstica que predique que la salvación viene a través de Cristo Jesús, que se inmoló y dio su vida por nosotros, y dice, no, espérate, eso no funciona así. Tú llegas al estado bendecido a través de la iluminación en el conocimiento que Él te da. Y digo, pero es que eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y lo lleva diciendo casi 3.000 años. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué misticismo y qué iluminación y esas cosas? Si nosotros estábamos todos en tinieblas y perdidos y arrastrados, éramos todos unos infelices, muertos de hambre, sin pacto y sin nada, despreciados. No estábamos en fila para nada. Pero el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y es importante, hermano, que todo el mundo esté claro con eso. Porque hoy en día, hay tantas y tantas creencias acerca del Señor Jesús. Pero solamente una de ellas es cierta. Y es que Él, siendo Dios mismo, miró para acá abajo y dijo, el mundo está perdido y la paga del pecado es la muerte. Pues yo voy a pagar la deuda de pecado que ellos tienen. Y todo aquel que en mí cree, se salva. Ese es el Evangelio, hermano. Y eso no ha cambiado por miles de años. Pero el mundo hoy, como lo explica el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, escucha esto, en el último tiempo van a tener comezón de oír. O sea, le va a dar, como dirán en Aguadilla, ¿sabes? Le va a dar piquiña. Ay, yo llevo 20 años escuchando que Cristo salva, pero yo quiero escuchar algo más novedoso. Y ahí viene la tentación en la carne de escuchar cosas, ¿cuáles? Ah, yo he escuchado todas las cosas de la Biblia, pero ahora voy a escuchar otra. Y aquí viene el asunto. El Señor Jesús quería asegurarse de que de toda esa maraña de cosas que estaban corriendo allí, ellos creían lo que realmente era, hermano. Y esa es la parte clave de la vida del cristiano. Recuerdo yo hace poco, había un señor, ¿verdad?, que era creyente allá en el trabajo y falleció. Hace como un año y pico. Y en el duelo, ¿verdad?, porque se hicieron unas reuniones dentro del trabajo, porque muchas personas lo amaban mucho. Entonces, hicieron como un duelo, ¿verdad?, como una sesión que de hecho la facilitó una psicóloga, porque de esas psicólogas industriales que las traen para facilitar el duelo y que todas las personas se organicen, ¿verdad? Y entonces, pues, muchos de nosotros fuimos allí. Y, pues, todo el mundo habló, ¿verdad? Estaban hablando. Y entonces uno de ellos dijo, porque fulano era mi maestro, porque básicamente lo adiestró cuando empezó a trabajar. Fulano era mi maestro, así como el Señor Jesús era mi maestro. Ok, entonces por ahí siguió hablando y qué sé yo qué cosa. Y el Señor Jesús es su maestro, dice este varón. Entonces, ese mismo varón es el que yo le había contado, para que usted vea, ¿verdad?, que cuando fueron a dar la orientación de un plan médico, usted recuerda esa anécdota, ¿verdad? Y dijeron, el plan médico cubre para usted y su esposa. Y describieron lo que era el esposo y la esposa. Que no era esposa y esposa, ni esposo ni esposo, ¿verdad? Dijeron claro así. Yo no sé si ahora eso va a cambiar con la abominación que está cayendo en este país, pero por lo menos hace 3 años no era así. Y él dijo, ¿Y si yo lo que tengo es un hombre? Para vacilar, porque tú sabes que es... Pero... Y yo le dije, ¿cómo se llama eso? Yo dije desde atrás, eso se llama una abominación. Se llama. Y se formó un revolucito allí. Y entonces cayó y allá al frente cambiaron el tema, siguieron hablando otra cosa. Pero ese varón después dijo que Jesús era su maestro. Y eso es lo que yo le quiero decir. Y no, que no me malentienda. Usted puede estar claro que Jesús es su salvador, pero con todo y eso usted puede pecar, hermano, y va a pecar, pero usted tiene que estar convencido. No le estoy diciendo que usted vaya y peque, lo que estoy diciendo es que en su debilidad usted va a pecar, pero usted tiene un abogado que se llama Jesucristo el Justo, el que solamente es su maestro. El maestro no puede hacer nada por el pecado, pero Jesucristo el Justo, que murió por el pecado, sí puede hacer. Y Jesucristo, el justo, cuando está en tu corazón a través del Espíritu Santo, te va guiando para hacer aquellas cosas que son agradables delante de Él, como dice Efesios. Amén. Bien diferente. Así yo lo considero mi maestro o mi piloto o mi sticker en la guagua, a que si Él verdaderamente está en mi corazón, porque yo lo confesé como mi salvador. Salvador de este pecador perdido y arrastrado que no tenía escapatoria. Amén. Si no se cree y se confiesa al Señor Jesús desde esa perspectiva, las cosas están mal. Y el Señor Jesús le quiso preguntar a ellos. Y Pedro, hablando por todos, excepto uno, ¿usted sabe quién? ¿Por quién no hablaba Pedro? Le dijo, Tú eres el Cristo de Dios. Ahora, dentro de esa palabra Cristo, hermano, hay una descripción tremenda y profunda. Y Pedro dijo la verdad. El Cristo, Cristo es una palabra griega. ¿Qué? Christos, que quiere decir ungido. En hebreo la palabra es Mesías. ¿Qué? Mesías, tú eres el Mesías de Dios. Y el ministerio del Mesías, lo estamos estudiando casualmente en estas semanas, los martes, en Isaías. El siervo sufriente que estamos estudiando, amén. Hoy vamos, este martes, Dios mediante, vamos a seguir tremendo esa enseñanza bíblica ahí, hermano. Que nos habla del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pedro dice el Cristo de Dios, se refiere a todo lo que abarca a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas grandes para que hay que entender del Señor Jesús, de esa persona del Señor Jesús, es que no solamente Él era Dios, siendo el ungido, el escogido de Dios, ¿me? Sino que Él estaba comisionado para hacer una misión grande que implicaba un sacrificio, o sea, Él iba a entregar su vida por los pecadores, hermano. Por eso Juan, cuando usted va a Juan 1.29, el Juan, el profeta, le llama, este es, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual confirma que el mundo tenía un pecado que había que quitar, y que el único que podía quitar el pecado del mundo era el Cordero que Dios daba, no los corderos que había que matar todos los días, sino el Cordero de Dios. Más adelante, en Juan 2.19, el Señor Jesús alude a los edificios del templo, y Él lo transicionó, ¿verdad?, a su vida, a su cuerpo, donde iba a ser destruido, y en tres días lo iba a reedificar. ¿Usted recuerda? O sea, aludiendo a un cordero que iba a ser sacrificado, pero que a los tres días iba a resucitar. Ya le estaba empezando a decir esto claramente, y más adelante lo va a decir en la porción que vamos a reseñar brevemente en unos minutos. En Juan 3.14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Usted sabe para qué se levantó la serpiente en el desierto? ¿Se acuerda? Cuando los hijos de Israel murmuraron contra Jehová, salió que era aquella plaga de serpientes venenosa, y los estaban picando y estaban muriendo. Jehová Dios le encargó a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un palo, y la levantas en un lugar alto. Todo el mundo que mire la serpiente y crea, claro está, porque no solamente era mirar, mirarlo miraba a cualquiera, mire con fe a la salvación de Dios, será sanado, y sanaba. Ahí ya nos daba idea, como Moisés levantó la serpiente en un palo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dando a entender cómo era que iba a morir. Iba a morir en un madero, en un palo. Y entonces, cuando aludía a Jonás en Mateo 12, ¿ok? Esta señal es la única que se le va a dar a esta generación adúltera y pecadora. ¿Cuál es la señal? La señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que estuvo tres días y tres noches muerto, sepultado, desaparecido, y al tercer día apareció vivo. Eso es lo mismo que iba a pasar, esa es la señal. Él estaba hablando ya de lo que iba a hacer, de ese ungido, de ese Cristo de Dios, que muchos podrían pensar en toda la gloria que Él tenía y tiene, bendito sea Él, pero no se podía olvidar de que Él venía a dar su vida por los pecadores, y Él venía a humillarse hasta lo más bajo, como nos dice Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Por eso es que Él tuvo que humillarse y se humillaría para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios, implicaba todo ello, hermano. Y usted dirá, pero ¿y de dónde Pedro sacó eso? Usted conoce a Pedro humanamente, hasta donde venía. Usted dice, Pedro no da para tanto. Y yo le tendría que decir, eso es verdad, humanamente hablando. Pero entonces nosotros, usted por su cuenta, por su capacidad, llámela de vergüenza o intelectual o lo que sea, usted por sí solo hubiera creído en el Señor Jesucristo. Usted hubiera sido convencido de que el Señor Jesucristo es el que salva. Usted sabe que no. Por eso la Biblia nos enseña y nos demuestra que el Espíritu Santo es el que nos toca y nos convence, amén, de la realidad y la verdad de lo que está escrito en la palabra del Señor. Y a través de él es que usted entiende que el Señor Jesucristo es verdadero y que él es salvador. Y usted entiende, bien importante, se olvide esta, que si eres salvador es porque usted estaba perdido, y por la razón por la cual usted estaba perdido, porque usted es pecador. ¿Okay? Y el pecado no es gratis. El pecado tiene su consecuencia y alguien tiene que sacrificar y perdonar, limpiar de pecado. ¿Y quién lo hace? ¿Usted mismo o alguien que sea tan bueno que esté dispuesto a sustituirlo usted? Por eso Pablo dice, puede ser que alguno de nosotros que se pasara de buena gente, mirara a otro buena gente más que él, que estuviera en peligro de muerte y lo sustituyera y muriera por aquel, cosa de que aquel súper buena gente no se perdiera. Dice, pero Cristo, Dios muestra su amor con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, o sea, no llegábamos ni a ninguno de esos niveles de bueno, ninguno. Cristo murió por nosotros. Y cuando usted está claro en eso, hermano, y usted se pone en las manos del Señor, el Señor le habla a través del Espíritu y le confirma, y le da fe, estaba diciendo Edgar más temprano hoy, le da fe para creer en el Señor. Y cuando usted cree en el Señor, usted se salva. ¿A ver? No es por obra, es por usted creer en la obra que hizo el Señor Jesús. Pues entonces, el Señor Jesús quería estar claro que todos estos que irían a ser apóstoles estuvieran claros en todas las cosas, hermano. ¿Okay? A mí me gustaría pensar que todos los que andan predicando a Cristo por ahí estén claros en las cosas que tienen que decir, en la convicción que tienen que inculcar a otras personas, en el mensaje del Evangelio que tienen que llevar. Pero, yo se lo he dicho muchas veces, prendo la radio, y no la prendo mucho ya, prendo la radio a las emisoras cristianas o llamadas cristianas y oigo allí, hermano, y no oigo palabra de Dios predicada. Oigo muchas cosas. Oigo algo que se parece al bayú. Oigo otra cosa que se parece al bufeo de la mañana. Oigo otra cosa que se parece a la entrevista de frente. Oigo como algo que parece fuego cruzado, pero cristiano. Cosas así. ¿Entiendes? Oigo mucha música. Pero mucha música, mucha música. Oigo programas de variedades, Llame y Exprésese. Otros programas de chistes cristianos, dicen ellos, ¿verdad? Estoy llamándolo como le llaman. ¿Ah? Yo no oigo nada de eso, no crea que yo pierdo el tiempo. O sea, gracias por la aclaración. Yo sé que los hay, porque es mi deber saber que los hay. Pero yo no pierdo el tiempo con eso. Mira, hermano, yo digo, ¿y dónde están predicando que la gente está perdida y que Cristo es el único que salva? ¿Acaso no fue eso lo que nos mandó hacer el Señor Jesús cuando nos comisionó? Pero entonces algo ha pasado desde allá para acá. ¿Qué ha pasado? Que han tenido comezón de oír y se amontonarán un montón de maestros que digan oferta y demanda. ¿Cuál es la demanda? Ah, que la gente quiere escuchar cuentos de camino, no quieren escuchar el Evangelio, no quieren escuchar la cruz de Cristo, no quieren escuchar que son pecadores, no quieren escuchar que se tienen que arrepentir, no quieren escuchar que tienen que vivir en santidad, no quieren escuchar nada de eso. Pues si no quieren escuchar nada de eso, pues yo no, dicen otro, pues yo no se lo predico. Yo, ay, cuentos hay para hacer, váigame. Y de esos piri pari hay para hacer muchos también. No sufras más, Edgar. Yo sé todo lo que está en tu corazón y Dios lo sabe y por ahí pega. Pues ahí puede estar un mes hablando de todo lo que está en el corazón de Edgar. Ahí tengo yo un mes, cojo cada uno que hago un piri pari aquí para todo el mundo. Va, hoy vamos a estas 3 semanas que vamos a estar llorando aquí por Lupe. Y Lupe viene y cuenta sus penas y todas esas cosas aquí. ¿Qué sacamos con eso? Si no hacemos nada, si no estamos orando por ellos, si no estamos hablando palabra de Dios, estamos entreteniéndonos, hermano. Y hay un montón de maestros cumpliendo la palabra de Dios, la profecía de la palabra de Dios, que se han dedicado a hacer eso. ¿Eso era lo que quería el Señor Jesús? ¡No! El Señor Jesús quería que ellos estuvieran claros y que fueran a predicar la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque van a venir los maestros estos que te dije, que van a querer hablar cuento. Eso es lo que está pasando. Así que, cuando Pedro dijo esto y le aclaró, tú eres el Cristo de Dios, implicando todo lo que le acabé de decir hace un rato, él les dio un mandato, que es el que está en el verso 21. Le dijo rigurosamente, se lo encargó, le dijo, no le digan nadie a nadie esto que tú acabas de decir, Pedro. Ay, yo he escuchado muchos cuentos, muchas cosas. Ay, pero ¿cómo va a ser posible que el Señor Jesús mandara a Pedro, que Pedro no confirmara que Jesús era el Cristo? Pero hay unas grandes razones para esto, hermano. Mire, la gente que estaba creyendo que era Jesús, Elías, Juan, o un profeta, o un sanador, o un welfare ambulante. Usted sabe por qué, ¿verdad? Mire, versículo 10, ¿qué dice? Está la historia de la alimentación de los 5,000. Eso fue una cosa bien notoria y impactante. ¿Usted se me imagina cómo se regó la voz entre todo el mundo que estaba careciendo en aquellos entonces? El Señor Jesús le dijo a los discípulos, no estén diciendo ahora por ahí esta gran verdad que acaba de decir Pedro, que si usted lee los evangelios paralelos, dice, eso no fue dado por nadie, sino mi Padre que está en los cielos fue que te dio esa palabra, Pedro. Porque eso no fue carne ni sangre, eso no fue que tú lo dedujiste. Eso fue Dios mismo que te lo puso en el corazón. Ahora, no se lo estén diciendo, y se lo encargó rigurosamente. Cuando dice encargó, es una orden, hermano. O sea, es una orden, como si fuera una orden militar. No se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque las personas estaban considerando al Señor Jesucristo por lo que no era. Ellos tenían que llegar a su propia convicción de la misma forma que Pedro llegó. Pedro llegó, aún a través de toda la notoriedad, Pedro llegó a la convicción por la gracia de Dios, porque tenía un corazón dispuesto a creer lo que realmente el Señor Jesús era. Pues así es con nosotros también. Cuando hemos conocido al Señor, como lo hemos conocido y nos ha salvado, ha sido porque hemos estado dispuestos en nuestro corazón a recibir el toque del Espíritu Santo de Dios, para que Él nos hable y nos diga, ¿sabes qué? Todo esto, este revolú, esta vorágine, como dirían los más finos, esta controversia que tienes en tu corazón ahora, es porque yo te he estado tocando para que creas eso que estás escuchando ahora, de que tú eres pecador y que yo envié a mi hijo para que diera su vida por ti. ¿Acaso no fue esa convicción la que estaba en nuestro corazón cuando vinimos al Señor Jesucristo? ¿Y quién la puso ahí? El Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quería el Señor Jesús. No estén inculcándole a la gente que yo soy el Cristo de Dios. Dejen que ellos lleguen a esa convicción mediante el toque del Espíritu Santo, para que sea genuino, para que no sea pasado de boca, para que no sea de trasmano, para que no sea por convicción de rebote. ¿Sabe la convicción de rebote, verdad? Que hay alguien que está convencido y la familia que está alrededor de él se creen que porque él se convenció y se convirtió, que ellos también. Cada cual tiene que llegar a la misma convicción. Y el Señor Jesús quería asegurarse de ello plenamente, hermano. Lo que usted crea del Señor Jesucristo, o lo que usted le crea al Señor Jesucristo, va a dictar la forma que su vida va a ser. Por eso es que el Señor no podría esperar sanidad, santidad, de ninguno que estuviera profesando que el Señor Jesús era un gran líder, o un gran sanador, o un gran proveedor, o un gran ejemplo. Porque todas esas cosas las podemos tener en un montón de otras personas, de esos seres humanos que han vivido. Inclusive podríamos decir que ejemplo de dedicación y de abnegación podrían ser los mismos apóstoles que querían ejercer su ministerio más tarde. Pero por eso mismo es que no fue Pedro que me salvó, ni fue Juan, ni Mateo, ni ninguno de ellos. El Señor Jesucristo fue el que dio su vida por mí. Hay que estar bien claro con estas cosas. Ahora, fíjense con lo que él le dice después. 22 al 27 en adelante dice, porque es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él, está hablando de Él. Y Él usaba ese título, eso es un título bien antiguo, hermano, Hijo de Hombre. ¿Sabe quién usaba ese título? ¿Te recuerda un profeta, Antiguo Testamento? Ezequiel usaba ese título. Hijo de Hombre le decía Dios a Ezequiel, como quien dice, hombre, persona, ser humano, persona común y corriente. Está hablando de la humanidad de Cristo. Dice, es necesario que yo padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos. Está hablando de los ancianos, de los líderes religiosos judíos de ese tiempo. Y que sea desechado por los principales sacerdotes también. Y sea desechado por los escribas. Y que sea muerto, pero que resucite al tercer día. Pues él lo estaba diciendo claro ahora. En lugar de, no solamente decir, será la señal del profeta Jonás. Y la gente dijera, pues, ¿será que son 3 días y 3 noches? ¿O será que Jonás se montó en un barco? ¿Será esa la señal? ¿O será que va a ir a Nínive y va a venir? Por cualquiera de esas cosas podría haber sido. Pero ahí le dijo, que resucite al tercer día. Y ellos estarían diciendo, ¡ah! Ahora estoy comprendiendo muchas de las cosas que el Señor me estaba diciendo. Confirmando cuál era el verdadero sentir y la verdadera misión de ese Cristo, de ese Mesías. Que viniera no a repartir justicia, sino que viniera a hacer justicia por nosotros. Que viniera a dar su vida por los pecadores. Que viniera a romper las obras del diablo, a rescatar las almas de la mano del diablo y comprarlas con la sangre que Él iba a derramar en el Calvario. ¡Amén! Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el que Él quería que estuvieran claros. Y por eso en el verso 23 en adelante, hermano, es una porción que usted, estoy seguro, usted ha escuchado antes, ¿ok? Dice, si alguno, conociendo claro lo que le estoy diciendo, habiendo aclarado quién realmente soy, de boca de Pedro, y habiéndole dicho cuál es lo que es necesario que yo ejecute, de ahora en adelante, lo que está en el verso 22, dice, les digo entonces que si alguno, piense bien, si alguno quiere seguirme, venir en pos de mí, venir detrás de mí, se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué es tomar la cruz cada día, hermano? Recuerdo yo una señora que decía, ¡ay, qué cruz! ¡Ay, qué cruz! ¿Y sabe cuál era la cruz, verdad? El marido. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. Hay que estar bien claro. Es un dolor de muela, no es una cruz. Ni un enfermo en la casa es una cruz. ¿Qué? ¿Sabe cuál es la cruz? La que describe el Señor Jesucristo ahí. Cuando todo el mundo se le va en contra por usted ser de Cristo. Eso es parte de la cruz. Cuando usted está caminando solo y se va dando cuenta que va caminando solo y que la gente no está con usted realmente, cuando usted está predicando a Cristo y viviendo a Cristo, eso es una cruz. ¿Eh? Cuando usted se deja llevar exclusivamente por lo que ordena el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, eso es una cruz, porque usted está obedeciendo a ellos, pero el mundo está obedeciendo lo que habla Satanás. Cuando usted decide afrontar la burla del mundo, eso es una cruz. Cuando usted sufre injusticia a causa de la justicia, eso es llevar la cruz. Cuando usted entrega su vida y desgasta su vida en pro de la bendición de otros, eso es llevar la cruz. Y como dice Gálatas, no vivo ya yo, Gálatas 2:20, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice, el cual se humilló y murió por mí. Eso es lo que quiere decir Pablo con la cruz. Mire, hermano, ¿cuántos de ustedes tienen una cruz aquí, un adorno o algo así que parezca una cruz? Mira, aquí yo no creo que ninguno tenga una crucecita de esa. Pero mire, la cruz, en los tiempos de Jesús, era un instrumento de tortura. Eso es como si usted, ¿verdad? Usted dijera, ay, acabé de estudiar historia europea, moderna. Y oye, me impactó mucho la Revolución Francesa. Y como me impactó tanto, pues yo compré un charm, que es una guillotina, y me lo puse aquí, en el cuello. ¿Bajo qué cabeza usted se pondría una guillotina colgando el pescuezo? ¿Ah? O si dijera, pues, qué sé yo, o una silla eléctrica, ¿verdad? Silla eléctrica, se la pone aquí enganchadita, ahí, que le prendan las bombillitas y todo eso de batería. Usted no haría una cosa así. ¿Por qué? Porque dice, ¿pero en qué cabeza cabe que usted se va a poner un objeto de tortura como una decoración en el cuerpo suyo? Porque en aquellos tiempos la cruz o el madero era donde trepaban para que murieran todos los criminales, los peores criminales, los violadores, los ladrones recurrentes, los matones, ¿ok? Toda esa clase de gente, toda esa horria de aquellos tiempos, la ponían en un palo para que la gente pasara por allí y le gritaran cosas, le tiraran con lo que fuera. Nadie los protegía, ya ellos estaban desprovistos, estaban condenados a muerte, como quiera. Y los dejaban allí días y días, ¿ok? Solo que en Jerusalén, ¿ok?, y en todo territorio donde estuviera la fe judía, no podían durar más de 6-7 días. O sea, no podían pasar hasta el próximo sábado, porque era abominación el que hubiera, ¿verdad?, alguien que estuviera colgado en un palo en el día sábado. Si esos pobres infelices llegaban al día sábado y estaban vivos allí todavía, después de estar 4 o 5 días, posible 4, 5, 6 días en el sol, pues venían con un marrón y le daban por la jodilla y les barataban la jodilla para que se acabaran de morir, para que del dolor, del susto, del corazón o de las desangrados se muriera. Avance y muérete, lo arrancaban de allí, se lo llevaban en una cajetilla y los tiraban por un bajanco ni los entejaban. ¿En qué cabeza cabe que usted se pondría una cruz ahí para... lo lleva a orgullo, lo llevo? Porque cuando el Señor Jesús hablaba de cruz, le estoy hablando esto para que usted entienda lo que es cruz, ¿okay? La cruz era la muerte, eso es lo que representaba. Tiene que llevar mi muerte en usted, lo que quiere decir el Señor Jesús, todos los días, y entonces seguirme, eso es lo que Él quiere decir. Entonces, cuando el Señor Jesús, a través de Pablo, en Gálatas, explica, precisamente, y Pablo dice, por eso es que nosotros nos vamos desgastando para que ustedes vayan viviendo, le dice a los corintios. ¿Para qué? Porque él quería explicarles claramente que el ministerio de él, el de Pablo, era bendecirlos a ellos en tal manera, cueste lo que cueste. De manera que en ustedes obra la vida, le decía él a ellos, y en nosotros obra la muerte. Más adelante, cuando Pablo cuenta su testimonio, dice, y por todos lados voy llevando, ¿ok?, la muerte del Señor Jesús. Dice, pero ¿y qué es lo que quiere decir Pablo ahí? Pues lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Si alguno no está dispuesto, ¿verdad?, a llevar mi cruz todos los días, no puede ser mi discípulo. O sea, no me ha conocido como Pedro me conoció y como todos estos que están aquí me han conocido, excepto Judas. ¿Está entendiendo lo que él quiere decir? La convicción de que Cristo es el que es y es el que le salvó, el Hijo de Dios que murió por usted, le va a llevar a usted a estar capacitado y lleno del Espíritu Santo, además de ser salvo también, para usted poder llevar la muerte del Señor Jesús todos los días. Y el cuerpo suyo se va desgastando. Esa es la muerte, ¿verdad? Seguirá obrando en usted. Pero esa es la muerte porque el cuerpo es un cuerpo imperfecto. Pero la muerte a la que quiere decir el Señor Jesús aquí es cuando usted pierde su vida por Él. Va viendo que Él lo dice más adelante, ¿verdad? ¿Cómo usted pierde su vida? ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Lo de perder la vida, hermano, se refiere a la vida que es suya en el principio. Cuando usted no había venido a Cristo, la vida, usted era responsable por ella completamente. mire si era responsable por ella, que al final usted iba a pagar con la muerte eterna, porque usted es responsable y era responsable de su vida, ¿verdad? Usted había decidido vivir la vida como usted quería, usted era dueño de su vida, sin darle gloria a Dios, ni importarle, ni siquiera quizá pasarle al Señor Jesucristo por la mente. Y por ende, cuando usted fuera a dar cara a la eternidad, usted iba a responder por su vida, usted, me, myself and I, ¿verdad? Como dice un americano, usted mismo. Pero cuando el Señor Jesucristo le compra con su sangre y usted entrega su derecho y su vida en las manos del Señor, ya la vida no es suya, ya la vida la compró el Señor Jesús. ¿Está entendiendo? El Señor Jesús la compró, ya no es suya. Usted perdió su vida, ya no es suya. Entonces, en esa compra que hizo el Señor Jesús cuando le salvó, como ya usted no es suyo, ni usted se manda como se mandaba antes, ahora usted tiene que obedecer al que lo compró. Esa es la ley de los esclavos de antes y los pocos que quedan ahora por ahí. El esclavo hace lo que el amo dice. Y el esclavo no tiene vida que no sea la que él le debe al que lo compró. Así es, hermano. Entonces, por eso Pablo empezaba todas las cartas. Pablo, esclavo de Jesucristo. Siervo suena más lindo, pero quiere decir lo mismo. Esclavo, decía doulos. Y doulos era el esclavo que se usaba para limpiar las letrinas y para limpiar los pisos. O sea, había varios niveles de esclavos. Estaba el esclavo más lavadito, que era el que te recibía en la entrada de la casa. Y estaba el esclavo que hacía el trabajo que nadie quería. Doulos. Vete y limpia la letrina. Vente y saca la olla de fregado. Vete y jaspa por acá todo el sucio que hay allá. Ese era el doulos. Eso es lo que se conceptuaba Pablo. Porque él sabía que antes él se mandaba. Pero desde que Cristo lo compró, ahora mandaba a Cristo. Pablo perdió su vida. Mucha gente por ahí dice, ay, este aleluya. Yo, mi familia aquí estaba tan bien hasta que uno de mis hijos se metió, aleluya, ahí botó la vida. Pues lo está diciendo bien. Porque aquí dice que el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Eso es lo que quiere decir. Pero no solamente en el momento de la salvación, sino también se refiere a la vida de día en día. La vida de día en día usted la tiene que vivir no como que usted se manda, sino como que el Señor le compró. Amén. Y de la forma que el Señor Jesús se dio a los demás, así tenemos que ser nosotros también. Y de la forma que el Señor Jesús no daba un paso sin confirmar que su Padre lo aprobara, usted tampoco. Eso es lo que quiere decir perder la vida. Eso es lo que quiere decir que la agenda es la agenda del Señor, no es la agenda mía. Eso es lo que es perder la vida. ¿Amén? Pues gloria a Dios por eso. Porque quiere decir que cuando vayamos a la eternidad, ¿sabe quién es el que da cara por nosotros? No somos nosotros mismos. ¿Qué valemos nosotros? Nunca valemos nada. Pero ahora, el que da cara por nosotros es el Señor Jesús. Amén. Inclusive ahora mismo, dice que Él intercede por nosotros. Según se nos dice en el libro de Job, el diablo que anda suelto todavía, tiene acceso de alguna forma milagrosa, por la gracia de Dios, al trono de Dios. Porque él le preguntó, le dijo, ¿viste a Job? Claro que Job, chacha, si Job tú lo tratas con tanta bondad, pues claro que él está, quítale las cosas para que tú veas cómo no blasfemas en tu propia cara, le dijo, ¿recuerda? Satanás dice lo mismo a nosotros todos los días. Pablo, chacha, ese Pablo es fronte nada más. Eso es buchi y pluma nada más. Eso se lo dice al que le salvó. Y el que le salvó dice, no. Él podrá hacer todo lo que tú quieras, pero como yo lo compré con mi sangre, pues ahora yo respondo por él. Antes no. Antes el diablo decía, viste a Tito, era de mi propiedad. Claro que era de su propiedad. Perdido, arrastrado, tuviera la edad que tuviera. Pero cuando Cristo compra a uno, ya las cosas cambian, hermano. Entonces dice él que ese que te compró, y te compró bien comprado. Porque dice que de ese que te compró nadie te puede quitar, nadie te puede arrebatar. O sea que te compró como manda. No te compró con miras a darlo en trading más adelante. Lo compró de una vez y por todas. Pagó por tu pecado de una vez y por todas. Compró tu vida de una vez y por todas. Por eso es que lo que Él pretende es que ahora, habiendo perdido la vida por Él, pero ganado la vida eterna, nosotros vivamos como que andamos en nueva vida. Como le decía a los colosenses. Puesto que habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? ¿Qué decía? Colosenses 3, vaya para que usted vea. ¿Ah? ¿Qué le dice? Colosenses 3, 1. Dice, si ustedes han resucitado con Cristo, o sea, si ustedes tienen una nueva vida en Cristo, si ustedes han perdido la vida vieja, porque Cristo la compró y la redimió, ¿qué hacen ahora? Busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3, 1. Pongan la mira en las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas del Señor, no en las de la tierra. Porque han muerto, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Lo mismo que estaba diciendo aquí, hermano. Así que, hermano, resumiendo lo que hemos dicho. Tenemos que estar claro, y todo el mundo tiene que estar claro, ¿quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió y nos salvó, y nosotros creyendo en Él, somos salvos. Cuando Él muere y nos salva, usted es comprado con la sangre de Cristo. Y Él le manda que usted se niegue a sí mismo, o sea, usted ya no se manda. Usted tiene que seguir detrás del Señor, como dice el verso 23, y que tiene que tomar la cruz, o sea, tiene que asumir la muerte de Cristo todos los días, con los ejemplos que le di. Dar cara por el Señor todos los días, ser fiel al Señor todos los días, cueste lo que cueste. Amén. Y en cuanto a poder y afirmación, para eso está el Espíritu Santo. Para que usted reciba poder y pueda ser testigo, como dice Hechos capítulo 1. Aquí solamente le está recalcando. Usted va a estar en el mundo, pero usted no es del mundo. Por ello va a tener que llevar su cruz todos los días. La vida del Señor Jesús, para que muchos puedan verle y muchos puedan creer en el Señor Jesús. Por eso es que Él le dijo a los apóstoles, a los que iban a ser apóstoles, estén bien claros en que ustedes sepan quién soy yo. Amén. Y solamente creyéndole a la palabra del Espíritu Santo es que nosotros podemos estar claros quién es el Señor Jesús. Así que no estoy diciendo que tú vas a salvar la gente cuando tú, ¿verdad?, tomes tu cruz todos los días. Y no estoy diciendo que yo con hablar o tú con hablar la palabra vas a salvar la gente. Pero tú estás predicando con tu vida y con tu palabra la palabra de Dios. El resto de la obra lo hace el Espíritu Santo de Dios, como pasó con nosotros. ¿No le ha pasado a usted? Posiblemente a alguno de ustedes aquí. Usted es salvo ahora en Cristo, y quien le predicó está perdido. Muchos hermanos han pasado así. Fulano me predicó, y después fulano está perdido. No fue que se perdió, sino que está perdido, siempre estuvo. Pero en un momento dado pasó para adelante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no depende, la palabra, oiga esto, no depende del vehículo al cual Dios la lleve. Dios la puede predicar de cualquier forma, solamente que le delegó a los hombres predicarla. Pero la obra de salvación la hace cuando usted se convence a través del Espíritu Santo de que lo que le están predicando en la palabra es verdad. Y gloria a Dios que hoy tenemos la palabra escrita, que podemos verificar cuando alguien nos está predicando, a ver si nos está predicando lo que dice aquí o no. Pero por ello, hermano, el poder de Dios a través del Espíritu Santo es el que nos salva. Y nos está diciendo, una vez haya creído en Cristo, viva, viva para Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. ¡Qué bueno es el Señor! Donde quiera que usted lea la palabra, se da cuenta de dos cosas. Que estábamos perdidos sin remedio, pero el Señor Jesús dio su vida por nosotros y nos salvó. Bendito sea Él. Después que usted conozca eso, usted puede cantar todos los coros que usted quiera, hermano. Pero no al revés. Hay que conocerlo primero. Después que usted le conozca, como dice la Escritura, entonces usted vaya y hace todo lo que usted quiera en pro de Él. De eso era que quería asegurarse el Señor. Porque gran ministerio y difícil ministerio le esperaba a estos apóstoles, igual que el nuestro. Vamos a orar. Señor, bueno, yo te doy gracias por ser bondadoso con nosotros y nos diste la oportunidad de venir aquí a tu casa, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, por darnos la bendición de estar todos los hermanos juntos esta mañana y ahora, Padre, ya listos para salir a nuestras casas. Te damos gracias por toda bendición recibida, por habernos hablado a través de tu palabra, por estar los hermanos en armonía, por también, Padre Santo, poder cantar alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor, por sobre todas las cosas, por la cordura que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, para poder escuchar tu palabra y poder creerla. Y también por eso, Señor, te pedimos que nos capacites para poder hacerla, para poder obedecerla. Oh, Señor, si humanamente nosotros acá sabemos que no podemos llenar tus expectativas, nunca lo hemos podido hacer. Pero para eso tú nos redimiste y nos compraste con tu Hijo. Pero no por eso quiere decir que no vamos a hacer nada, mas sin embargo aquí dice en tu palabra que nosotros tenemos que ir muriendo todos los días, para que cada día también, mientras hacemos morir nuestra carne, cada día aflore más la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y de igual forma, que entendamos y vivamos como que el que manda en nuestra vida eres tú. Gracias por habernos salvado, Señor. Te pido ahora, Padre, que si hubiera alguien entre nosotros hoy que estuviera perdido, alguien que no hubiera conocido a tu Hijo Jesús como está en la Escritura, que hoy sea día de salvación. ¿Habrá alguien en medio de nosotros, hermano? Alguien que diga, yo aquí me estoy dando cuenta que yo necesito creer en el Señor Jesús para salvación. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy? Amén. Gracias te doy, Señor, por tu palabra predicada, por mis hermanos que están aquí. Yo te pido ahora, Padre, también, que tú nos bendigas al salir. Bendice a Elizabeth, a Nilda, a Marquito, que están con nosotros también. Y a todo el resto de los hermanos, bendícelos. Los hermanos que no pudieron estar hoy también, los hemos puesto en tus manos. Bendícenos ahora cuando salgamos, Padre, llévanos con bien a nuestras casas, que podamos seguir meditando en tu palabra, que sea un día de gozo y de bendición este día, y que, Padre, nos traiga de vuelta este martes a tu casa para gozarnos aquí otra vez y estudiar tu palabra. Ahora, Señor, bendícenos y nos ponemos en tus manos, y lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús y les veo el martes, Dios mediante, amén. Gloria a Dios.